Y atención a lo que vamos a contar ahora. Son unos virus buenos, porque asesinan a los virus malos, a las bacterias. Es una historia fascinante. Son los fagos, se llaman así, fagos. Parecen auténticas naves alienígenas. Es una historia que parece sacada de Matrix. Es una historia fascinante que nos va a contar la bióloga del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz. Ella es Meritxell de Jesús García. Muy buenas, Meritxell, ¿qué tal?
Muy buenas, Bruno.
Hola, buenas noches.
Meritxell, a veces las cosas parecen más difíciles de lo que son, pero creo que lo he dicho mal, que lo he dicho bien, ¿no? Que en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, hay billones de virus, pero no todos son los malos. Por ejemplo, los fagos no son malos.
Efectivamente. En el cuerpo humano, y no solo en el cuerpo humano, sino en todas partes, podemos encontrar virus. Es cierto que en el cuerpo humano lo podemos encontrar en la flora intestinal, por ejemplo, que se habla mucho de las bacterias, pero recientemente se ha visto que también hay fagos, que se alimentan de bacterias, y también entran en una especie de... pues el mantenimiento del equilibrio dentro del intestino, que es importante.
He visto una fotografía en varios de estos virus fagos. Ahora vemos las diferencias que puede haber entre un virus, una bacteria, un fago, que es exactamente, pero he visto una fotografía espectacular. Varios fagos se pegan a las paredes de una bacteria y están atacándole en ese momento. ¿Cómo actúan los fagos?
Pues los fagos pueden tener diferentes receptores dentro de la bacteria y básicamente se anclan a ellos y entonces solamente inyectan, esta es una de las diferencias entre los virus que atacan a bacterias y los virus que atacan a humanos, pues inyectan simplemente en el interior su ADN, a través como, imaginemos como una cabeza y un cuello, pues a través como de un cuello pasa el ADN desde la cabeza hasta el cuello hasta el interior de la bacteria. Así entran el material genético y empiezan su ciclo.
¿Y claro, les hacen explotar a las bacterias?
Bueno, hay dos tipos de ciclos en los virus. Entonces, unos se llaman líticos, que estos sí que siempre, una vez que infectan, van directamente a producir nuevos hijos, ¿no? Nueva progenie, y a lisar a la bacteria, a reventarla y salir al exterior. Y otros que se llaman, hacen ciclo lisogénico, y primero, antes de explotar en la bacteria y reproducirse, se introducen en el ADN de la bacteria y se van, cada vez que se reproduce la bacteria, pues simplemente se van sintetizando el ADN normal, y cuando ya llega, por ejemplo, un estrés, pues entonces es cuando ellos saltan y producen todas las partículas víricas y hacen que exploten las bacterias.
Claro, pero cuando entramos un poquito en pánico, es cuando cogemos, nos sentimos mal, no sé, tenemos ciertos síntomas, vamos al médico, te mira y dice, uff, esto lo está provocando una bacteria, y ahí empezamos a temblar y decimos, ¿y ahora cómo tratamos la bacteria? Uy, va a ser muy complicado, porque ahora las bacterias es que han aprendido mucho, son muy resistentes y claro, como tenemos una mala praxis a la hora de utilizar los antibióticos, pues resulta que ahora son superbacterias. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacen la terapia? Meritxell, ¿qué podemos hacer?
Pues realmente sí que es verdad que la mayoría, por el momento, de las infecciones normales, pues sí que se pueden solventar con los antibióticos y con mezcla de ellos, porque muchas veces hay sinergias, ayudan una mezcla de un antibiótico con otro, y la mayoría de las infecciones podemos seguir tratándola con antibióticos. Bien, es verdad que por estas superbacterias y también por el abuso, pues se están dando casos, sobre todo de cronicidad, en los que las reinfecciones aparecen dentro de la misma bacteria que no se acaba de matar, y en estos casos sí que ya se ha hecho, en lo llamado uso compasivo, pues el uso de fagos, pero casi siempre, por no decir siempre, apoyados con antibióticos, porque hay también una sinergia con el uso de los fagos con el antibiótico. Es un poco ilusorio pensar que el fago va a sustituir al antibiótico, siempre sería mejor una combinación, y entonces esto con un tratamiento controlados, pues sí que pueden ser la respuesta a estas superbacterias.
Vamos a conocer un poquito cómo ha sido toda esta investigación que habéis realizado. Durante toda esta crisis hemos visto y nos hemos dado cuenta, la gente se ha dado cuenta de algo que era una evidencia, que aquí en nuestro país, en España, se están haciendo investigaciones apasionantes. Hemos descubierto esta y esta lo es apasionante. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso, esa investigación, cómo empezó al investigar las llamadas terapias de fagos. Luego explicamos también qué son los fagos. ¿Son virus, no son virus? ¿Qué son exactamente?
La investigación mía empezó básicamente, yo antes no me dedicaba a fagos, sino a realización de vacunas, pero hicimos una revisión de terapias que podían usarse para Acinetobacter baumannii, y una de ellas era la terapia de fagos. Entonces, revisando el éxito que tuvo en uno de esos pacientes, ¿no?, el primero que lo usó, pues realmente luego me inspiró para cambiar de tema y poder dedicarme a la terapia de fagos. Entonces pedí un proyecto que es contra las Klebsiella pneumoniae concretamente, aunque bueno, una de las bacterias, ¿vale?, que enterobacterias resistente a carbapenemas, que son uno de los problemas clínicos. Y entonces la investigación mía pues se centra en encontrar fagos, que lo hemos encontrado en el río Manzanares, en las aguas de mi casa, en las aguas residuales del hospital, y determinar, caracterizar un poco estos fagos y determinar si en modelos animales, tanto en larva como en ratón, pues son capaces de, tanto solos como con antibióticos, acabar con infecciones inducidas en animales con que ya están infectados con Klebsiella resistente a carbapenemas. Esa es nuestra investigación.
¿Se puede decir, Meritxell, que por cada bacteria hay un posible fago que haga esa terapia, o es una combinación de fagos que vaya contra esa bacteria que crea la infección?
Pues es muy buena pregunta, porque es cierto que hay estudios que resuelven o intentan resolver, sobre todo in vitro, las infecciones con un solo fago, pero en realidad la respuesta es que lo mejor es usar cócteles de fagos, o sea, varios fagos contra una misma bacteria. ¿Por qué? Porque también contra los fagos se puede desarrollar resistencia. O sea, es algo que la bacteria siempre está en evolución, igual que los fagos, porque son seres que evolucionan conforme a su entorno, y también pueden desarrollar y desarrollan resistencia a los fagos. Entonces, si uno mira la literatura y ve lo que se ha usado, sobre todo en usos compasivos reales de personas, pues en varios casos se ha intentado usar primero un solo fago y luego se han tenido que usar cócteles de fagos para que sea eficiente y realmente se pueda erradicar la infección.
Meritxell, tengo aquí delante un dibujo de lo que es un fago, uno de estos virus. Es un bicho, entre comillas, lo de bicho, pero es muy, muy llamativo. Es como...
Creo que te has comido uno.
Sí. Parece que sí. Es que no sé cómo describirlo. Es como una araña aparentemente gigante en el dibujo, que tiene una serie de patas, una cabeza hexagonal. Ya sé que es muy difícil describirlo, muy difícil hacer una fotografía de lo que es un fago, pero ¿cómo podríamos contar a la gente que nos está escuchando cómo son estos virus?
Pues es verdad que lo que has descrito a primera vista podría parecer una, bueno, no tiene nada que ver, pero parece una mini araña, ¿no? Por las patas, las espículas. Pero bueno, en realidad se compone como de tres partes, ¿no? Lo que me llama más la atención. Entonces sería como una cabeza un poco icosaédrica, un cuello simplemente pues más o menos corto, estrecho, y luego una especie de patitas que son las que se anclan a los receptores de las bacterias. Y todo ello pues siempre son proteínas, no son así como nuestras células son por fuera, ¿no? Pues los lípidos, pues una bicapa lipídica, ¿no? Lo nuestro. Y una cosa muy diferente es que los fagos son van así, desnudos, y los virus de los animales, pues van envueltos normalmente, muchos de ellos, en nuestra, como salen como por gemación, ¿no? Y entonces van envueltos en nuestras propias bicapas lipídicas. Pero en el caso de los fagos, que como infectan a bacterias, pues no salen de esta manera, siempre explotan y van libres, y por eso salen de esta manera.
Oye, ¿y estos bichitos tan particulares son los culpables de haber salvado la vida de Tom, de este hombre que hemos mencionado al comienzo? Porque una terapia de fagos, una terapia de estos virus, fue lo que consiguió un poco devolverle a la vida.
Sí, pues curiosamente esta investigadora leyó justo nuestra revisión, que nombrábamos estos fagos, y de hecho luego nos envió un mail en agradecimiento, porque fue lo que le inspiró el poder usar esta terapia en su marido. Y entonces, pues sí, realmente cuando una persona está desahuciada, tiene una sepsis, tiene multiresistencia, sobre todo pues eso, acinetobacter es un buen ejemplo para ello, pues al final es un caso de libro para usar una terapia de fagos, porque si no se usa, pues normalmente pues la persona va a fallecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, que se puede salvar la vida si realmente se sabe qué bacteria. Esto sí que es cierto, que es una alimentación que tienen los fagos. Tienes que saber qué bacteria la tienes que aislar, tienes que saber qué la produce para poder in vitro tener los fagos que infecten a esa bacteria. No puedes dar, así como los antibióticos se da muchas veces empíricamente, pues es cierto que una de las limitaciones que yo veo en los fagos es que tienen, como son tan específicos, pues primero tienes que saber qué bacteria quieres atacar, para luego en el laboratorio saber qué virus tienes que usar, y entonces ya pues ahí ya sí que la batalla estaría más vencida.
Por ejemplo, en el caso de Tom, estaban ya que le estaban dando por desahuciado, porque le habían dado los antibióticos correspondientes, como tú dices, tenía muchísima resistencia, él no reaccionaba y estaban ya en el límite, y gracias a tu investigación y a que tenía una mujer que era una experta en estos temas, pues consiguió buscar esa fórmula. Pero a mí lo que me gustaría que nos comentaras, ya que en este caso, igual que has dicho que antes la superbacteria tiene que ser una combinación un poco entre antibiótico y fago para combatirla, ¿qué diferencia, cómo actúa, qué efectos tiene en el cuerpo si tú tienes una bacteria y, por ejemplo, dices, pues doy antibiótico? ¿Cómo actúa el antibiótico? ¿Qué efectos secundarios puede dejar en el cuerpo? ¿Y cómo actúa el fago y si tiene efectos secundarios también?
Pues bueno, los efectos de los antibióticos es que son diversos según el antibiótico, pero bueno, siempre normalmente los antibióticos en sí mismos no producen grandes efectos secundarios. Me refiero a que lo normal es que pues eso, que acaben con la infección y que la persona pues eso desaparezca la fiebre y vaya todo bien, ¿no? En el caso de los fagos es cierto que, como ha habido un boom de estudio en estos 10 últimos años, pero hay una carencia de estudios de antes porque ha sido más empírico también, pues no está muy bien estudiado lo que son esos los posibles, hacen falta ensayos clínicos, entonces no se sabe muy bien qué efectos secundarios podría tener. Luego también en la parte inmunológica hace falta muy buenos estudios, porque incluso hay gente que dice que bueno, que a lo mejor el mismo fago dado varias veces, pues a lo mejor ya el sistema inmune lo reconoce y ya no es tan efectivo. Entonces esto es tema de estudio todavía, no se conoce bien.
Has mencionado en varias ocasiones el tema de la resistencia de las bacterias, y cuando dices eso, cuando decimos eso, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿El año 2021 en el que estamos, las bacterias son más resistentes que hace unos años?
Sí, desgraciadamente sí, y de hecho la OMS la OMS ha dicho que para el 2050 se estiman que habrán 10 millones de muertes al año por resistencia bacteriana, y actualmente hay unos 700.000, o sea, se multiplicará por más de 10 veces. Entonces, esto es un dato alarmante, que bueno, esto es un dato que si todo sigue así, pues se estima esto. Yo espero que, bueno, que se tomen medidas tanto de limitaciones en, pues eso, en la ganadería y en las personas, en los pacientes de uso responsable, ¿no? Pues de todo esto, y de que también se empiece a poner en la clínica, aunque sea empezando por el uso compasivo, esta terapia de fagos, y entonces ya un poquito las dosis, por ejemplo, se puedan bajar, y de antibióticos me refiero, y pues esta cosa haga que la tendencia no siga y no sea tan alarmante.
¿Y por qué en este momento se están volviendo tan resistentes, tan duras, tan enemigas nuestras las bacterias? ¿Qué les estamos haciendo o qué estamos haciendo con el planeta para que las bacterias sean así, sean resistentes ante nuestra acción?
Bueno, pues el mecanismo de resistencia, eso es un mecanismo de cualquier sistema vivo para sobrevivir. Entonces, gracias a las mutaciones, que cuando no son mortales, ¿no? Pues dentro de las poblaciones existe un cierto siempre número de subpoblación que adquiere una mutación beneficiosa, ¿no? En ese contexto, y entonces eso siempre aparece en cualquier circunstancia, ya sea antibiótico, ya sea fago y ya sea cualquier otro sustancia antimicrobiana, y lo que ocurre es que esa pequeña subpoblación pues acaba haciéndose mayoritaria cuando esa presión existe. Normalmente también hay que decir que tanto los estirpes resistentes a antibióticos como las resistentes a los fagos, por esa resistencia han adquirido funciones que normalmente hacen que sean menos rápidas o tengan menos fitness a la hora de crecer, si tú la pones con una que no es resistente. Entonces, si las condiciones de presión de antibiótico o de fago desaparecieran, pues la que ganaría de nuevo serían las sensibles, porque son más rápidas en crecer y tal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pues lo que estamos haciendo mal, está claro, es tener esa presión constante de antibióticos en el ambiente, porque entonces estamos seleccionando las bacterias más resistentes. De hecho, muchas de las infecciones también que se dan de bacterias resistentes son nosocomiales, quiere decir dentro del mismo hospital, ¿no? Pues se infectan, a lo mejor uno ingresa con una infección o con una dolencia y al final allí mismo se infecta de otra cosa, que además al ser de un hospital pues ya va con el cóctel completo y va con su resistencia. Vamos, puede pasar, puede no pasar, pero lo que estamos haciendo mal es el abuso de los antibióticos, y también cuando las prescripciones, cuando te dicen tienes que tomar 7 días, por ejemplo, un antibiótico y lo tomas 2, te encuentras mejor y te lo dejas de tomar. Pues entonces lo que estás haciendo es que justo esas subpoblaciones que ya han mutado, pero, o sea, no acabas con toda la población entera, sino que dejas viva parte y entonces esa se vuelve resistente.
¿Hay algún sistema de catalogar los fagos y que esos fagos estén identificados para combatir las bacterias conocidas?
Eso hay, como ya digo, como es tema de, pues eso, que está ahora resurgiendo y empezándose, todavía no hay colecciones de fagos que realmente estén disponibles para uso terapéutico. Entonces, normalmente es verdad que hay países más avanzados en Bélgica, por ejemplo, y Francia, sí que existe mayor tradición de uso dentro de los que son europeos, pero obviamente los que tienen mayor tradición son Polonia y Georgia. Pero dentro, si hablamos de Europa, pues Bélgica y Francia sí que tienen como una especie más de normas a seguir para si una persona, un paciente necesita esa terapia de fagos. España en eso, pues ahora vamos a ver si lo podemos conseguir. No hay colecciones. Lo que ahora mismo se hace, pues es aislar la bacteria e intentar aislar un fago concreto para eso. Entonces, es cierto que, por ejemplo, para el caso de de Acinetobacter, pues se tiraron de colecciones que habían ya descritas y es una opción. También hay un caso famoso de una niña de Comicobacterium abscessus, pues que se tiró de una colección de que había en Estados Unidos, y después de ver 10.000 fagos, pues tres le sirvieron. Bueno, pues sí, pero no existe una norma concreta.
En casos de estos graves, como los dos que hemos descrito, ¿tenéis algún tipo de colaboración entre los médicos, pues para contactar, por ejemplo, con Georgia o Rusia, que también en su momento se habló, que habían hecho bastante investigación en fagos? ¿Podéis contactar para transmitiros y no sé, que os ayuden a intentar aliviar el problema de algunos pacientes?
Pues en realidad Georgia, por ejemplo, tiene un sistema que sí que puedes ir, pero nosotros todavía no hemos desarrollado, estamos en una fase previa, en una fase más de investigación preclínica, y lo que sí, el año que viene o el siguiente, pues nos gustaría echar, a ver si nos lo conceden, pues proyectos para ya involucrarlo en la clínica con los médicos del hospital, y bueno, y ahí entonces sí que se abriría la posibilidad, pues si nosotros no llegamos a tiempo a tener el fago que la persona, el paciente necesita, pues entonces ir a Rusia, a Polonia o a Georgia o donde haga falta, a encontrar ese fago, porque lo primero es que no que lo produzcamos nosotros, sino que la persona tenga el fago adecuado. Claro.
Merichel de Jesús García Quintanilla, es apasionante la investigación que estáis realizando, que habéis realizado, lo que puede pasar en el futuro. De verdad, mil gracias de parte de todos, de parte de todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, porque gracias a vosotros se consigue avanzar, se consiguen remedios, se consigue, gracias a la investigación, se consigue beneficiar a la humanidad. Gracias, Merichel. Es un placer conversar contigo y saber que el cuerpo humano es un reservorio de muchos virus malos, pero también hay algunos que salvan vidas.
Pues muchísimas gracias. De verdad, os lo agradezco a vosotros.
Gracias, Merichel.
Un abrazo.
Un abrazo.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Te gusta? ¿Te gusta?